Y de rentabilidad, la planta productora de pellet de AN Chile, en la comuna de La Unión, dejó de producir dicho biocombustible con 10.000 toneladas anuales, lo que es la mitad de lo que se consume en la región de Los Ríos. La información la confirmó a la radio el Seremi de Energía, Juan Taladriz, quien manifestó que la planta, según el último informe, mantenía cerca de 400 toneladas y este año se acaba. También que la empresa comenzó a deshacerse de máquinas tras el cierre de su producción, asegurando que todo esto es un golpe.
Siempre cuando una empresa con esas características cierra su producción es un golpe. O sea, nosotros también pensamos también no solamente en la producción, también en las personas que puedan quedarse con trabajo, que tienen que reinventarse un trabajo.
Actualmente, la región de Los Ríos produce 4.700 toneladas de pellet al año y el 80% de lo consumido en esta zona del país proviene de plantas de las regiones del Biobío, la Araucanía y el Maule. Eso sí, según la autoridad, se espera que para el otro año una nueva empresa que comience a instalarse en esta región tenga una producción de este biocombustible de 10.000 toneladas al mes. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Son las 8 de la mañana, 2 minutos. La Policía de Investigaciones desarticuló una banda integrada por venezolanos dedicada a violentos asaltos bajo la modalidad de salida de bancos en la región metropolitana. Entre los detenidos figura el ex funcionario policial venezolano Carlos Pérez Goitía, quien contaba con orden de captura por homicidio y sicariato en su país, siendo identificado como líder del grupo denominado Los Chicos Buenos del Flow. La investigación de la Brigada Investigadora de Robos permitió identificar a 6 integrantes de la organización vinculada a delitos con resultado de lesiones graves. El primero ocurrió el 20 de mayo en la comuna de La Pintana, donde una víctima fue baleada tras retirar dinero desde una entidad bancaria, sufriendo posteriormente la amputación de una de sus piernas. La fiscal Macarena Cañas entregó detalles del actuar de la banda y destacó el nivel de violencia empleado en ambos delitos.
Modus operandi de grupo de personas extranjeras con compromiso delictual y peor aún, personas que en su país de origen participaban y eran funcionarios públicos, policiales que han migrado a Chile, les da una expertise superior.
Según la indagatoria, la organización operaba de manera coordinada. El prefecto inspector Marco Ramírez explicó cómo se logró identificar y detener a los integrantes de la banda.
Este grupo criminal de adultos perfilaba personas mayores en las entidades bancarias para luego seguirlas en diferentes comunas de Santiago para poder abordarlas violentamente con armas de fuego, sustraerles las remesas de dinero que habían retirado sin antes dispararles.
Hasta ahora hay 4 imputados en prisión preventiva, mientras continúan las diligencias para capturar a otros 2 involucrados. El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, valoró el operativo y destacó el trabajo conjunto entre la PDI y el Ministerio Público.
Comenzar aplaudiendo y felicitando la celeridad y efectividad del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Hoy vemos tanto a la Fiscalía Centro Norte, Occidente y también la Brigada Contra Robos de la PDI.
Las autoridades señalaron que la investigación continúa en desarrollo para dar con el paradero de los dos integrantes que permanecen prófugos y determinar la eventual participación de la organización en otros delitos violentos cometidos en la región metropolitana.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Cambiamos de tema, cambiamos de plano, 8 de la mañana, 5 minutos. Les contamos ahora que trabajadores del ámbito de la pesca en la región del Biobío solicitaron al gobierno realizar fiscalizaciones laborales a un buque chino que se mantiene en los astilleros de Asmar en Talcahuano. Desde la Armada argumentaron que no pueden realizar este tipo de controles ya que no existen convenios internacionales vigentes. Desde Radio Biobío de Concepción, detalles con Óscar Valenzuela.
Hace ya casi una semana se mantiene un buque pesquero de bandera china en los astilleros de Asmar en Talcahuano, lo que ha generado la incertidumbre por parte de trabajadores del rubro, quienes han solicitado que se realicen fiscalizaciones a esta embarcación. Quienes pidieron que se realicen estas fiscalizaciones fueron los del Sindicato de Motoristas del Biobío, cuyo presidente Eric Rifo, quien además es miembro del personal embarcado industrial, solicitó al gobierno se fiscalice las condiciones de la tripulación respecto de su condición laboral.
Y poder verificar no solo lo que pesca, dónde pesca y cuánto pesca estas embarcaciones que se encuentran por centenares afuera de las aguas nacionales, sino que también veamos qué condiciones tienen los trabajadores a bordo y si eso también se enmarca dentro de los mínimos razonables o permitidos de acuerdo a la legislación nacional e internacional.
Consultada la Armada en la región del Biobío, informaron que como autoridad marítima no tienen convenios internacionales vigentes en los cuales se pueda verificar las condiciones laborales del pesquero chino Ning Tai 97. Dentro de las fiscalizaciones que sí se pudieron realizar, hubo una del Servicio Agrícola y Ganadero, la que no arrojó resultados, y otra de la Seremi de Salud en el Biobío, donde no se reportaron hallazgos negativos. El delegado presidencial en el Biobío, Julio Anatibia, agregó que se realizaron todas las fiscalizaciones de rigor y que estas no arrojaron resultados que no estén bajo el orden jurídico nacional.
Se realizaron todas las fiscalizaciones de rigor, no se han entregado antecedentes que implican alguna falta a la normativa nacional. Sin embargo, la labor de fiscalización es constante y se va a continuar realizando. No es necesario que el barco tenga sanciones para ser fiscalizado, que es lo que ha ocurrido en esta oportunidad. Se trata de una fiscalización de rutina y van a seguir realizándose respecto a los barcos que estén en los puertos chilenos.
Desde la autoridad marítima informaron que sí realizaron una fiscalización, pero en otros ámbitos, en la que se enfoca en la seguridad de la navegación y en la protección de la zona económica exclusiva y de los recursos marinos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos ya advirtió sobre el apoyo logístico que Asmar prestó entre mayo y septiembre de 2025 a dos buques chinos sancionados por la administración de Donald Trump por supuestos trabajos forzados y violencia física.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana con 10 minutos. El presidente Kast llegó hasta Collipulli, en la Araucanía, para reunirse con víctimas de la violencia, agricultores y la multigremial. El hijo de un parcelero asesinado el año 2020 criticó la actividad realizada por el mandatario, aseverando que la reunión no se invitó a las verdaderas víctimas de la violencia. Desde Radio Biobío de Temuco, detalles con Roberto Neira.
En medio de un intenso dispositivo de seguridad, el presidente de la República, José Antonio Kast, llegó hasta Collipulli, donde se reunió con víctimas de la violencia rural, agricultores y representantes de la multigremial, como parte de su gira que realizó por 3 días en diferentes comunas de la Araucanía. Pero hubo voces disidentes en esta actividad. Juan Burgos, hijo de un parcelero asesinado el año 2020 por un grupo armado en su domicilio del sector Surco y Semilla de Collipulli, dijo que nadie le avisó que venía el mandatario y que en ningún momento fue invitado a la actividad, aseverando que en esa reunión no estaban las verdaderas víctimas de la violencia.
A mí me mataron mi padre y eso quedó en nada. Muy desilusionado de la justicia. Y eso de que el presidente se reunió con víctimas de Collipulli, bueno, pero con al menos conmigo no, a mí nadie me avisó. Y nosotros somos realmente víctimas, porque a nosotros nos mataron nuestro padre. Y no lo avisaron nada.
Hay que recordar que las 3 personas acusadas por la Fiscalía como autores del crimen de Pablo Burgos fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo penal de Angol. Quien habló con la prensa al término de la reunión fue el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, APRU, Alejo Aprais, precisando el petitorio que le hicieron al mandatario.
El petitorio en realidad es muy sencillo, trabajar en la ley de reparación a víctimas y que de una vez por todas los campos que han sido tomados las personas no pueden seguir pagando contribuciones, que eso lo encontramos que es una aberración lo que ha pasado y lo que está pasando, por lo tanto se le pidió encarecidamente que viera ese punto también.
Luego de la reunión que sostuvo en Collipulli, el presidente se trasladó en un helicóptero de la FACH hasta la comuna de Tolten. Y desde Presidencia se precisó que la demora de 2 horas que tuvo el despegue del helicóptero se debió a las malas condiciones del tiempo y no a una falla de la aeronave. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y el presidente Kast abordó su polémica con vecinos en Villarrica y descartó haber entrado en una discusión. La izquierda se articuló para criticar al mandatario. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo tildó de soberbio y Janet Jara de prepotente. Nos cuenta más en su informe María José de la Barra.
Continúan las reacciones por el intercambio que protagonizó el presidente José Antonio Kast con vecinos en Villarrica. Fue el jueves que el mandatario se enfrascó en una discusión con una mujer que gritó en su contra, tildándolo de nazi y demagogo. El presidente respondió y fue su reacción la que generó amplias críticas. De hecho, el tema escaló a niveles internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X, cuestionó esta forma de gobernar y dijo que cuando se lleva el poder a la soberbia y el desprecio a la gente, es la gente la que debe resistir para defender sus derechos. Al jefe de Estado se le consultó por el tema. Sobre Petro, dijo que el comentario no le parece y emplazó a su homólogo a enfocarse en la transición de su gobierno. Respecto al fondo, Kast evitó autocríticas. Dijo que no se enfrascó en una discusión y solo le respondió a una vecina.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión. Yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir.
La oposición se articuló para levantar cuestionamientos por el tono del presidente. Figuras como la ex candidata presidencial Janet Jara lo tildaron de prepotente. Incluso aseguraron que el gobierno debe dejar de actuar como barra brava. El timonel del PC, Lautaro Carmona, fue otro de los que cuestionó esta actitud.
Hay mucha gente molesta porque la está pasando mal. Yo creo que el presidente tiene que manifestarse con empatía. No me parece, digamos, que él se entrometa a tratar de poner un poquito de distancia entre la madre y el hijo, o el hijo y la madre. Eso es muy, es una intervención muy, muy apachonada, digamos, o sea.
Por la derecha hubo menos respaldos, pero el diputado republicano Stefan Schubert relevó que la frontalidad de Kast fue uno de los atributos por lo que la gente lo eligió.
Él enfrentó, en lugar de irse, enfrentó y conversó. Yo creo que tenemos un presidente que tiene carácter, él manifestó lo que pensaba, lo que sentía, y ¿sabe qué? Precisamente por eso yo creo que lo escogimos presidente, porque dice las cosas de frente, no lo que políticamente uno espera, sino que lo que de verdad piensa, y creo que eso es algo positivo. Por eso él es la persona para este tiempo, para nuestro país.
El equipo del mandatario señaló que el estilo presidencial no cambiará por un altercado y que Kast seguirá dialogando con la ciudadanía.
8:15 se decretó prisión preventiva para la mujer que sostuvo una discusión con el presidente en Villarrica y que mantiene 2 órdenes de detención por estafa. Desde Temuco, Esteban Arauz con más información.
De acuerdo a lo señalado por la abogada de la Fiscalía, Carola Espinosa, la detención se produjo luego de una fiscalización tras una acalorada discusión con el presidente de la República. Ahí se detectó que contaba con 2 órdenes de detención.
Al verificar sus antecedentes, se percataron de que mantenía 2 órdenes de detención vigentes y en virtud de eso se procede a su detención.
La imputada de iniciales AJJSH, tras el control de detención en el juzgado de garantía de Villarrica, quedó en prisión preventiva en el CDP de esa comuna, la cual mantuvo vía telemática el juzgado de garantía de Punta Arenas, que había emanado una orden de detención por el delito de estafa, fijándose un plazo de 60 días para la investigación y una audiencia de acuerdo reparatorio el próximo 10 de agosto. En concreto, la imputada habría engañado a un segundo en la venta de un teléfono celular, percibiendo un monto en su cuenta bancaria de 170.000 pesos. Sin embargo, nunca entregó el aparato. En tanto, este sábado será formalizada vía remota en el juzgado de garantía de Iquique por la otra causa que mantiene pendiente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Con 16, con presencia del expresidente Boric, el Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando su hoja de ruta para enfrentar al gobierno. La instancia, donde también asistieron otros partidos del progresismo, se da en medio de un proceso de reflexión de la izquierda de cara a un nuevo ciclo político. Detalles con María Agramunt.
El Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando definir sus objetivos y lineamientos estratégicos en el nuevo ciclo político. La instancia contó con la presencia del expresidente Gabriel Boric, que fue recibido entre aplausos por la militancia. También asistieron diversas autoridades y dirigentes del partido de izquierda, en una señal de unidad del sector. Este encuentro es el resultado de un proceso de discusión interna que se extendió durante los últimos 3 meses, a través de unidades basales conformadas por militantes de todo el país. El partido debatió sus principales desafíos y proyecciones. Ahora la plenaria tendrá la tarea de sintetizar estas propuestas en una hoja de ruta común que oriente el rol del Frente Amplio como oposición, sin descartar la aspiración de volver a encabezar un futuro gobierno. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el proceso de convergencia política que ha tenido la colectividad, donde la oposición debe enfocarse en defender los avances y necesidades de la mayoría del país.
Estoy muy orgullosa del proceso de unidad que hemos podido realizar. Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasificado. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender los avances alcanzados por el pueblo de Chile.
El congreso se desarrolla en medio de las reflexiones que ha impulsado la oposición tras los primeros meses de la administración de José Antonio Kast. El desafío no solo pasa por articular mayorías en el congreso, sino también por fortalecer el vínculo con la ciudadanía y reconstruir apoyo social para sus propuestas. Así lo planteó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró la coordinación entre las fuerzas opositoras.
La oposición se marca no solo ganando los votos dentro de Congreso, pero también existe construir conciencia, crear opinión pública a partir de que se conozca la posición que se tiene, y ahí se está jugando un papel.
En la misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro comentó dos reformas que el socialismo democrático impulsará.
Dos grandes temas, la reforma de la salud y la reforma del Estado, que nos parecen esenciales para el tiempo que viene. De que no se puede retroceder en derechos sociales, el esfuerzo va a seguir perseverando desde el socialismo democrático en esa dirección.
De esta manera, el Frente Amplio busca cerrar su proceso de deliberación interna con una definición común sobre su proyecto político en un escenario marcado por la reorganización de las fuerzas de oposición y los desafíos que plantea el nuevo siglo político encabezado por el gobierno de José Antonio Kast.
Son las 8 de la mañana con 20 minutos. La Fiscalía Regional de Aysén presentó una acusación contra 8 imputados, entre ellos el senador Miguel Ángel Calisto, por un presunto esquema de fraude al fisco y fraude de subvenciones asociado a asesorías parlamentarias que no se habrían ejecutado. Marcela Rojas con más detalles.
Con una solicitud de 12 años de cárcel para el senador Miguel Ángel Calisto, la Fiscalía Regional de Aysén dio por cerrada la investigación que se extendió por más de 3 años y presentó la acusación en contra de 8 imputados por presuntos delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones. Según el Ministerio Público, el parlamentario habría participado en un esquema de asesorías parlamentarias que nunca se habrían realizado, provocando un perjuicio superior a los 100 millones de pesos para el Estado. El fiscal regional Hernán Libedinsky incluso calificó el mecanismo investigado como una caja pagadora.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila. Se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora.
La defensa de Calisto descartó las imputaciones. Su abogado César Ramos rechazó la acusación y aseguró que existen antecedentes que acreditan que las asesorías cuestionadas sí fueron realizadas. Asimismo, sostuvo que la investigación aún no está agotada y criticó la decisión del Ministerio Público de cerrar la causa, argumentando que todavía no existen diligencias pendientes y que no se dio tiempo suficiente para revisar los últimos antecedentes incorporados por la Fiscalía.
Los plazos de investigación no están establecidos solo para que la Fiscalía realice las diligencias que abonan a su tesis. La Fiscalía debe investigar los hechos conforme a un principio de objetividad. Acá tenemos evidencias, antecedentes, declaraciones que fueron tomadas el día martes. Lo primero que nosotros debemos plantear es que ese cierre no sea procedente.
En la misma acusación presentada por la Fiscalía Regional de Aysén también figuran otros 7 imputados, quienes según el Ministerio Público habrían tenido distintos grados de participación en la elaboración, ejecución y rendición de las asesorías parlamentarias cuestionadas. En su conjunto, la investigación apunta a un eventual mecanismo sistemático de cobro de servicios que no habrían sido efectivamente prestados, lo que permitió la presentación de las acciones judiciales contra la totalidad de los involucrados. Miguel Ángel Calisto actualmente cuenta con fuero parlamentario, por ello, antes de avanzar hacia un eventual juicio, la Fiscalía deberá obtener su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
8:22, la diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Lilian Betancourt, pidió al Ministerio de Justicia investigar la filtración de un informe judicial que expuso antecedentes reservados del operativo antidrogas en Los Ángeles. Mario Tapia nos tiene más antecedentes.
La diputada Lilian Betancourt habló del hecho y anunció el envío de un oficio al Ministerio de Justicia solicitando antecedentes y medidas concretas tras la filtración de un informe judicial reservado que expuso información sensible relacionada con un operativo antidrogas desarrollado en la comuna de Los Ángeles. La parlamentaria manifestó su preocupación por la divulgación de este antecedente que por su naturaleza debía mantenerse, dijo, bajo estricta reserva, advirtiendo que este tipo de situaciones puede comprometer el éxito de las investigaciones y la seguridad de quienes participan en ellas.
Es sumamente grave que un documento judicial reservado termine expuesto públicamente. Este tipo de filtraciones debilita la confianza en las instituciones y puede poner en riesgo investigaciones relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico.
A través del oficio, la legisladora solicitó al Ministerio de Justicia informar qué medidas se adoptarán para esclarecer el origen de la filtración, si se va a iniciar una investigación administrativa y qué acciones se implementarán para reforzar los protocolos de resguardo de información confidencial dentro del sistema judicial. Consultado por la radio, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, respectivamente, el Ministerio de Justicia Biobío se dijo que esta materia la ve directamente el Poder Judicial, por lo que se pidió una versión de este tema en el Poder Judicial, no teniendo aún respuestas sobre esta materia. En Los Ángeles, Biobío. la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Nos faltas tú, nos sobra fuerza para luchar, decían las poleras de color blanco de que familiares de Alejandro, el niño de 12 años, que fue asesinado en medio de una encerrona al vehículo de su familia en San Bernardo, vestían ayer cuando trasladaron el féretro con los restos del niño para su despedida final en el cementerio El Prado en Puente Alto. Justicia, justicia, exigían espontáneamente vecinos y transeúntes que presenciaban la escena afuera de la funeraria donde se realizó el velatorio de la víctima de un homicidio que estremeció al país. Agitando globos y pañuelos de color blanco, acompañaron el paso de la urna con aplausos y voces que exigían las más altas penas para los responsables. Antes de dirigirse al cementerio, el cortejo pasó por el Colegio El Sembrador, donde estudiaba Alejandro, y por su hogar, ambos ubicados en Puente Alto. No hay expresión que ilustre el dolor ante tan sensible pérdida. Su presencia iluminó los pasillos, los patios y las aulas de nuestro colegio. Su recuerdo permanecerá vivo en cada uno de quienes tuvimos la dicha de conocerlo, lamentó el establecimiento en un espacio de condolencias que abrió en internet. Otro homenaje al menor había ocurrido el día jueves, con motivo del partido entre Colo-Colo y O'Higgins por Copa Chile. El niño era hincha del Club Albo y los jugadores salieron a la cancha del estadio David Arellano con una pancarta que lo mostraba en una fotografía y con la frase "Siempre te recordaremos". Su familia recibió el apoyo del directorio de Blanco y Negro, sociedad concesionaria de Colo-Colo, y deslizó la posibilidad de ofrecer una conferencia de prensa en dependencias del estadio de Macul para referirse por primera vez a lo sucedido. En cuanto a la investigación del homicidio, las diligencias desplegadas por el Ministerio Público y Carabineros para ubicar a los asaltantes están concluidas, con la aprehensión de 6 involucrados en un tour delictivo que incluyó al menos 3 delitos, el último de ellos el que afectó a Alejandro, el último de ellos cuando lo asesinaron. Todos ya fueron formalizados y enviados a prisión preventiva, 5 imputados, e internación provisoria, 1, dependiendo de si eran mayores o menores de edad. Lo que inicialmente aparece como autores directos de la muerte del menor enfrentan cargos por robo con violencia, robo con homicidio y robo con intimidación.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El Partido Republicano se sumó al Nacional Libertario y comenzó a presionar para que se otorguen indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el denominado estallido social.
Estamos peleando en todos los frentes para que esto salga adelante, porque los carabineros que están presos hoy día no pueden permanecer un día más en las cárceles chilenas.
Chile está en deuda con los carabineros que fueron condenados por cumplir con su deber.
El presidente José Antonio Kast descartó haber entrado en una discusión con vecinos de Villarrica.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión.
A prisión fue enviada la mujer con antecedentes penales que se enfrentó verbalmente con el mandatario. Mantenía 2 órdenes de detención por estafa.
En virtud de eso, se procede a su detención. Las órdenes de detención son de distintos juzgados, el juzgado de garantía de Iquique y el juzgado de garantía de Punta Arenas.
Por el delito de fraude al fisco reiterado, la Fiscalía pidió 12 años de presidio contra el senador Miguel Ángel Calisto.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila.
Gendarmería abrió un sumario y suspendió de sus funciones al jefe de su Departamento de Derechos Humanos, Fernando Mardones, luego del informe que recomendó el regreso del comandante Ramiro a la cárcel de Rancagua.
Parece correcta la decisión porque de lo contrario significa que se desestructura la cadena de mando.
Y eso es lo que querían aplicarle al comandante Ramiro, al régimen del Repas, donde están 23 horas del día encerrado por una hora de patio.
Con expectación y pesimismo fue recibido el llamado de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien planteó conformar una mesa técnica para buscar un acuerdo en la ley de reconstrucción.
Hemos solicitado al gobierno 3 veces que levante una mesa técnica para atender los reparos a la mega reforma tributaria y se nos ha negado 3 veces.
Ojalá que la presidenta del Senado tenga éxito porque la voluntad de los socialistas es seguir dialogando.
Especialistas concordaron en la necesidad de avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral tras la advertencia del presidente José Antonio Kast sobre meses complejos para la economía.
El cambio en las indemnizaciones se tiene que hacer sin afectar derechos adquiridos de trabajadores.
Por cierto que al gobierno le molesta que nosotros digamos que se está generando una política de flexibilidad a ultranza.
Después de tratarlo como devoto de la Virgen del Puño, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó sus dichos contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós.
Todos los ministros de Hacienda tienen como función controlar el gasto. Y todos han sido así, y esa es su pega. Y la pega nuestra es, bueno, tratar de poder conseguir recursos en el escenario fiscal en que estamos.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la participación del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio prepara las conclusiones de la hoja de ruta que seguirá durante los próximos años.
Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista, ha beneficiado a un sector más pequeño de la sociedad, de quienes tienen más recursos. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la... Una enfermera fallecida, y otros 7 lesionados dejó un accidente de tránsito que involucró a 6 vehículos en Coronel.
Los vehículos que le sucedían impactaron consecutivamente. Lamentablemente se ha confirmado el sensible fallecimiento de una funcionaria del SAMU y múltiples personas lesionadas.
La Cancillería reportó la muerte de un chileno en Venezuela en medio de los 2 terremotos en ese país. Ayer Chile envió nueva ayuda a la nación caribeña.
Destinada cada caja para poder alimentar a 4 personas durante 4 días. Eso totaliza estas 3 toneladas de ayuda que se están enviando.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que la prioridad es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras los terremotos. Hasta ahora la cifra de fallecidos se mantiene en 920 y los heridos suman más de 3.300. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que está preparado para comenzar la transición de gobierno con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Estados Unidos bombardeó a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga en el estrecho de Hormuz. En el deporte, Uruguay perdió 1-0 ante España y quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026. El duelo marcó la salida de Marcelo Bielsa como entrenador del seleccionado charrúa.
No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso.
En los duelos más destacados de hoy, sin Lionel Messi, Argentina se mide ante Jordania en el cierre del grupo J, mientras que Colombia enfrenta a Portugal por el primer lugar del grupo K.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Seguimos revisando. actualizando noticias en la radio, recuerdo que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, más 56-642-2171-80 o línea fija 642-2171-80. El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebain, aseguró que la actual administración se encuentra resolviendo una serie de problemas que, según informó, se arrastran desde el gobierno anterior y que en algunos casos permanecen sin solución desde 2019, como ocurre con algunas habitabilidades de familias rurales. En ese contexto, enfatizó que no pueden hacerse responsables de retrasos acumulados durante años y que precisamente su labor apunta a destrabar esos procesos. En ese sentido, afirmó que diariamente detectan nuevas problemáticas administrativas a pendientes, calificando el escenario como bastante tragicómico y asegurando que el objetivo de su gestión es ir resolviendo cada uno de esos casos en beneficio de la comunidad.
Absolutamente, pero esto es transversal, no es solamente el Servio, una Seremía, no sé qué. Todos los servicios ocurren estas cosas, es espantoso, y la verdad que eso es necesario que la gente sepa de la voz de este delegado, que eso es lo que nosotros estamos solucionando. La verdad que es bastante tragicómico, porque la verdad que diariamente nos vamos encontrando con situaciones bastante novedosas.
Consultado sobre si estas dificultades se repiten en otros servicios públicos, Rivain respondió que la situación es transversal. Un nuevo hito registró la construcción del denominado Puente Seco de Entre Lagos, en la comuna de Puyehue, luego que esta semana se concluyera el hormigonado de la losa de la estructura principal, avance que permitió que la obra alcance cerca de un 80% de ejecución y que proyecta su apertura definitiva para septiembre. Conocemos los detalles de esta información, contacto con Priscila Rupayán.
Los trabajos corresponden a una de las etapas más relevantes del proceso constructivo, ya que la losa dará forma a la futura superficie de circulación vehicular y peatonal del viaducto. El jefe provincial de Vialidad, Juan Esteban Valenzuela, confirmó que la estructura principal ya completó una fase clave y que los trabajos avanzan conforme a la programación establecida.
Esta semana el puente ya están colocadas las vigas y esta semana se colocó la losa. Al colocar la losa, ahora se está trabajando lo que es los pasillo de la acera peatonal del puente, para que posteriormente se empiece ya a intervenir los accesos. El puente hoy día lleva aproximadamente un 80% de avance y pretendemos de aquí a septiembre, si es que no es antes, ya dar tránsito, porque tenemos que colocar la carpeta terminada de la losa.
El avance adquiere especial relevancia considerando la extensa historia que arrastra este proyecto. Fue un 18 de febrero de 2020 cuando la empresa Brotec, a cargo de la reposición de la ruta 215 en el tramo Las Lumas Entre Lagos, inició la demolición del antiguo puente seco, marcando en ese entonces el comienzo de una esperada modernización de una de las principales rutas internacionales del país. Sin embargo, la quiebra de la constructora provocó la paralización de las obras durante varios años, dejando inconclusa una infraestructura clave para la conectividad de la zona. Recién este 2026, tras 6 años de espera, el proyecto volvió a tomar impulso mediante un contrato de determinación impulsado por el Ministerio de Obras Públicas. En ese contexto, Valenzuela destacó que la recuperación de la iniciativa representa una señal concreta respecto de las obras que permanecían pendientes tras la paralización de distintos proyectos en la región.
Ahora que nosotros teníamos pendiente en la ejecución y hoy día ya se está materializando ya que llega ya aproximadamente todo el contrato de la terminación de la ruta 215, el kilómetro 22 al kilómetro 54 aproximadamente, que pasado Entre Lagos, ya lleva avance de un 10%, que no solamente el puente seco de Entre Lagos, también estamos en el avance del puente Chinchín, y está los apoyos y ya se está considerando ya en el lanzamiento de las vigas para igual que el puente seco, ya ir colocando lo que es la losa y las terminaciones de baranda, pasillo.
De concretarse el cronograma previsto, el puente seco pondrá fin a una de las obras inconclusas más emblemáticas de la provincia de Osorno, transformándose en uno de los principales avances dentro de la recuperación de la ruta internacional 215 que conecta Entre Lagos con el paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré. Bio Bio, la radio.
Me Calidad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl.
Tu centro de información.
Radiograma.
Un hombre de 65 años murió luego de sufrir una caída al interior de una vivienda sector Rahue Bajo en Osorno, específicamente tras el desprendimiento del piso del inmueble donde residía. De acuerdo con información entregada por carabineros, el hecho quedó al descubierto cuando una mujer de 61 años encontró a su hermano en el subterráneo de la vivienda ubicada en calle Por la Razón o la Fuerza, luego que este precipitara hacia dicho sector, producto del deterioro de la estructura. En su comisario de la subcomisaría Rahue, capitán Camilo Paredes, explicó que la víctima habría sufrido lesiones de gravedad durante la caída.
Personal del 45, correspondiente a la subcomisaría Rahue, por comunicado de Senco Sorno, concurrió a calle Por Razón de la Fuerza número 683. El cual, producto del sedimento del piso de la vivienda, sufrió una precipitación o una caída hacia el subterráneo del inmueble. A raíz de lo cual, y producto de esta misma lesión que le comento, sufrió un golpe en la cabeza aparentemente, perdiendo la vida. Solicitó personal SAMU al lugar, quienes constataron el lamentable fallecimiento de esta persona.
Por instrucción del fiscal de turno, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para efectuar las diligencias destinadas a establecer las circunstancias exactas del hecho, mientras que el servicio médico legal quedó a cargo del levantamiento y posterior pericias del cuerpo. La Fiscalía Local de Osorno logró la prisión preventiva de 7 ciudadanos venezolanos tras formalizar a una organización integrada por 10 personas acusadas de dedicarse al tráfico de drogas en la comuna. Los otros 3 imputados, de nacionalidad chilena, quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad mientras continúa la investigación. La detención del grupo se concretó luego de un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía, que contempló el allanamiento de 4 inmuebles en Osorno, 2 de los cuales se funcionaban como puntos de venta de sustancias ilícitas al interior de un campamento de la ciudad. En el procedimiento se incautaron más de 1.016 dosis de cocaína, entre ellas cocaína base tipo cera, además de otros elementos asociados al delito. El fiscal de Osorno, Carlos Delgado, indicó que los 10 detenidos fueron formalizados por infracción a la ley 20.000 sobre tráfico ilícito de drogas. Tras la audiencia de control de detención, el juzgado de garantía Osorno decretó la prisión preventiva para los 7 imputados de nacionalidad venezolana, mientras que los 3 chilenos quedaron con medidas cautelares distintas a la privación de libertad.
Todas las noticias. Radiograma.
El retiro de una retroexcavadora que permanece cerca de 4 años en el río Cholhuaco, en el sector de Caleta Cóndor, fue uno de los principales compromisos aprobados por autoridades y comunidades de Río Negro. En medio de las preocupaciones por los impactos ambientales y turísticos que genera la presencia de la maquinaria en el lugar, la situación fue uno de los temas centrales de una reunión sostenida entre la Seremi de Medio Ambiente de Los Lagos, Lorena Laigle, el municipio y representantes de las comunidades de Caleta Cóndor y Caleta Guayilhue, donde además se revisaron materias vinculadas a biodiversidad, residuos y calidad del aire. La Seremi indicó que la instancia permitió avanzar en distintas gestiones ambientales para la comuna, destacando el trabajo para concretar el retiro de la maquinaria antes de fin de año.
Vimos claramente que la municipalidad se ha estado vinculando fuertemente con los temas medioambientales. Ejemplo de eso es su rápida participación con el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. Efectivamente, pudimos conversar con dirigentes gremiales de Caleta Cóndor y Huayelhue con la idea de poder avanzar en algunos proyectos que tienen que ver con la extracción del Toro Zapato. También hablamos de una máquina que está en el río Cholhuaco, que evidentemente lleva mucho tiempo esperando que esta sea retirada, y hablamos de las gestiones para poder retirarla antes de fin de año.
Según explicó el alcalde Sebastián Cruzat, existe ya un compromiso de la carretera para agilizar los trámites necesarios que permitan sacar la retroexcavadora del cauce.
Hoy día claramente presenta una serie de inconvenientes desde el punto de vista turístico y medioambiental en la zona, dado que el objetivo de esta maquinaria en su minuto fue realizar la extracción de una roca que muchas veces constituía un peligro cada vez que el río bajaba su caudal, producto de que podía provocar algún accidente con las embarcaciones menores. En ese contexto, hoy día hay un compromiso asumido por la Seremi del Medio Ambiente para poder agilizar esos trámites y finalmente realizar el retiro de esta máquina, que era uno de los grandes problemas.
Otro de los temas abordados fue el futuro plan de descontaminación atmosférica para la macrozona centro-norte de Los Lagos. En ese contexto, el municipio manifestó su preocupación por el impacto que eventuales medidas puedan tener en una comuna donde la leña sigue siendo el principal combustible para calefacción.
A raíz de una reunión también sostenida con el Seremi de Energía, vimos que hay una serie de mecanismos y también hay una serie de incentivos para que las personas puedan vender leña que esté más seca y de esa manera poder disminuir el impacto al medio ambiente. Dimos a conocer la postura en el sentido de que hoy día más del 90% de los vecinos de la comuna de Río Negro ocupan la leña como medio de calefacción y también para poder realizar otras labores domésticas. También vimos algunas situaciones para ir avanzando en términos de poder reducir el volumen de basura que nosotros estamos depositando el día de hoy en el vertedero Curaco, que tiene que ver principalmente con la separación de la basura, generar algunas composteras. Se le hizo llegar un estudio a la Seremi la situación que enfrenta la provincia.
La jornada también permitió recoger inquietudes de habitantes de Caleta Huayelhue respecto al impacto de especies exóticas invasoras, particularmente el bisón, sobre la fauna local y la actividad productiva del sector.
El bisón ha sido también considerado como una gran amenaza para el ganado menor, principalmente aves del sector de Caleta Huayelhue, y también abordamos cuáles son las situaciones que se deben abordar en materia de realizar trabajos en conjunto intersectoriales, como por ejemplo instituciones como el SAC, como el Ministerio de Medio Ambiente, y también en algunos casos con el Ministerio de Energía, ya cuando son temas que escalan a situaciones que tienen que ver con soluciones ya fotovoltaicas o materia energética.
Junto a ello, las autoridades revisaron el avance de iniciativas relacionadas con el repoblamiento del Toro Zapato y la búsqueda de financiamiento para proyectos ambientales que beneficien a las comunidades costeras de la comuna.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Un nuevo espacio para aumentar la atención de pacientes en rehabilitación comenzará a construirse en el Hospital de Río Negro, luego que se realizará la entrega de terreno para la habilitación de un gimnasio modular destinado a la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del recinto. La iniciativa contempla una inversión de 88 millones financiada por el Servicio de Salud Osorno y busca responder a la alta demanda existente, principalmente pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares, ACV, área en la que el establecimiento se ha transformado en un centro de referencia provincial. El director del hospital, Rodrigo Lemarí, señaló que el principal objetivo es resolver las limitaciones de espacio que actualmente enfrenta la unidad y aumentar su capacidad de atención.
La importancia de esto tiene que ver con que el espacio físico con que nosotros actualmente contamos es bastante pequeño y se hace insuficiente para darle fluidez y poder aumentar nuestra capacidad, como creemos que podemos hacerlo, de atención a pacientes que requieren la rehabilitación por accidentes cerebrovasculares que hayan sufrido. Y creemos que con este nuevo gimnasio deberíamos dar un salto para poder incorporar no solo los secuelados por ACV, sino otro tipo de especialidades, como por ejemplo lo neuroquirúrgico, los altas de UCI y algún traumatológico también.
Desde el recinto agregaron que actualmente existe una alta demanda por este tipo de prestaciones, con pacientes que son derivados principalmente desde el Hospital Base Osorno, por lo que la nueva infraestructura permitirá incrementar significativamente la capacidad de respuesta.
Tenemos un número importante de pacientes que por las mismas referencias del establecimiento necesitan y requieren venir a esta unidad. Así que con este nuevo gimnasio más el aumento de camas del programa para este tipo de patologías nos va a permitir aumentar significativamente nuestra capacidad de atención. Nosotros creemos que podríamos estar comenzando en régimen probablemente octubre, noviembre, es decir, antes que se acabe el año, de este año. Así que creo que son buenas noticias para la comunidad por esta nueva propuesta de metros cuadrados adicionales al establecimiento.
Las obras estarán a cargo de la empresa Analytic Construction Spa y contemplan un plazo de ejecución de 120 días corridos. Terminó la revisión de las iniciativas priorizadas por carteras sectoriales de los proyectos que conforman el Anteproyecto Regional de Inversiones, conocido por sus siglas ARI, para el próximo año, destacando iniciativas en seguridad, salud, aguas, conectividad, turismo y educación. La presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo Regional, Yasna Vázquez, reconoció que el ajuste de los presupuestos establecidos por el gobierno tendrá un impacto importante en la capacidad para financiar proyectos en la zona.
La cartera de proyectos efectivamente tiene una baja, solo en los SNDR son cerca de 24 mil millones menos en la cartera proyectada para el 2027 en comparación con la del 2026, y esto efectivamente es debido a esta circular número 12 que tiene la rebaja del 3%. Entonces está dentro de la lógica que va a presentarse una cartera inferior a la que correspondía el año anterior.
Tras esta revisión, queda ahora consolidar las carteras a la espera de la discusión que cada Seremi debe dar para financiar con recursos sectoriales a los proyectos priorizados y posteriormente ver cómo los deltas de inversión se pueden canalizar desde el gobierno regional.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 1 peso con 80 centavos en la jornada del viernes al cotizarse a 923 pesos con 70 centavos comprador y 924 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 21 pesos. El precio del cobre subió 0,70% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $6.02 la libra. En la semana, el valor del cobre disminuyó un 1,8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,53%, mientras el general IPSA creció 0,46%. En la semana, el IPSA retrocedió un 1,2%. Wall Street bajó el viernes. Dow Jones cedió 0,11% y el Nasdaq un 0,24%. En tanto, el precio del petróleo Brent bajó 4,34% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $71.99, valor inferior al del inicio del conflicto en Medio Oriente. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 3,74% al cotizarse a $69.23 el barril. Y por último, el valor de la unidad de fomento en la próxima jornada hábil, que será el martes 30 de junio, marca 40.820 pesos con 31 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cernapesca evalúa presentar acciones legales contra el programa televisivo El Clan ante el juzgado civil por un presunto incumplimiento a la normativa vigente de pesca deportiva en el Valle Ventisquero de Llanada Grande, en Cochamó. Los miembros del programa, durante el extracto de un capítulo, intentan atrapar salmones con una red de pesca artesanal y lanzas. De hecho, con este último elemento, los protagonistas logran pescar uno de tamaño considerable y luego lo enseñan a la cámara. En esa línea, el director regional de Cernapesca, Cristian Hudson, señaló que el canal que emite El Clan y la productora afirmaron tener permisos para esta práctica, los cuales siguen sin ser entregados.
La extracción de este tipo de recursos relacionados a la pesca recreativa deben desarrollarse con artes de pesca autorizados y en las temporadas respectivas, cosa que eventualmente y por los antecedentes que tenemos no se habría cumplido. Solo se nos comentó que habrían existido permisos, los cuales la verdad desconocemos. Por el lado de la Dirección Regional de los Lagos no se ha emitido ningún tipo ni de autorización ni permiso al respecto, por lo tanto le hemos pedido tanto al canal como a la productora que nos hagan llegar dichos antecedentes que la verdad desconocemos.
Jackson aclaró que en base a los antecedentes que logren recabar, podrían presentar acciones legales ante el juzgado civil, aunque previamente intentarán lograr con el medio del programa la difusión de lo que realmente está autorizado. Cabe indicar que esto se suma a la polémica ante el programa registrada a principios de año por encender una fogata en el Parque Nacional Horno Pirén, lo que terminó en un acuerdo entre El Clan y el Ministerio Público.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta la parte sur de la provincia Sol, hasta Purranque. A esta hora cielo mayormente nublado, 4 grados de temperatura, humedad del 97%, el viento con intensidad de 6 kilómetros a la hora. Va a haber la presencia de chubascos en el transcurso de la mañana en Purranque. La máxima probable estaría marcando 10 grados. Nos vamos a esta hora hasta Lago Ranco. Cielo cubierto, llovizna, 4 grados de temperatura, humedad del 98% y el viento con intensidad de 8 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada, cielo nublado a cubierto, máxima probable de 8 grados. Y por último, la ciudad de Osorno a esta hora se presenta con cielo cubierto, llovizna, 6 grados de temperatura, humedad del 95%, el viento con intensidad de 6 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada se mantendrá cielo cubierto y chubascos ocasionales. 11 grados sería la máxima probable.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Solo un punto se mantiene con la advertencia, que es el kilómetro 929, sector Puente Arraue. Aquí la advertencia es de angostamiento, no hay desvíos, se está indicando de esta situación en dirección de sur a norte. Se mantiene durante el día y también durante toda la noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención. Además, usted se puede informar del estado de la ruta en el Twitter, @sclosLagos.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Medirrad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirrad.cl.
Falta un minuto para las 9 de la mañana, así ponemos a punto final a la entrega de la primera edición de Radiograma en esta jornada de día sábado 27 de junio. Gracias por informarse con la radio, ya para revisar nuevamente y actualizar de las informaciones nuestra página biobiochile.cl. Y en breve vamos a estar con la actualidad de BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Número uno en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.